ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Le invito a hacer un ejercicio mental, un ejercicio de imaginación. Les queremos dar una oportunidad aquí con la magia de la radio para que nos sentemos juntos, pongamos la imaginación a volar y hagamos de cuenta que le estamos dando aquí con Salvador de Lutri, quien les habla, la oportunidad de crear una sociedad ideal. Que usted tuviera en sus manos la oportunidad de construir un mundo donde todas las cosas fueran ideales, tal cual usted la sueña, con esas fuentes inagotables que son el amor, la paz, la solidaridad, el vivir en paz todos los hombres y crear una especie de paraíso terrenal. ¿Qué elementos tendría que tener una sociedad para ser una sociedad ideal? ¿Cómo lo haría usted, mi amiga y amigo? ¿Es capaz de soñar algo así todavía en esta época donde parece que se han muerto los ideales, las utopías? Tal vez, Salvador, si le echamos un vistazo a lo que ha sido la historia del ser humano, podemos entender de qué cosas nos hemos valido para pensar en sociedades de este tipo.
Bueno, yo creo que el deseo de inventar una sociedad ideal es muy antiguo, uh-huh. Y tal vez la más famosa de todas en el mundo occidental sea la de Platón. Claro. En la República él inventa una sociedad uh-huh. ideal, ¿no es cierto? O crea en su imaginación una sociedad ideal. Claro, la crea un filósofo, por lo tanto él dice que debe ser gobernada por los filósofos, ¿no?
Una élite.
Claro, sí. Es que esas élites, Platón lo decía con fundamento, ¿no? Él creía que la búsqueda de la sabiduría, como uh-huh. se entendía en ese momento a la filosofía, ¿no es cierto? Una búsqueda de la sabiduría, el amor a la sabiduría, hacía que el filósofo tuviera por suprema meta de su vida la sabiduría uh-huh. y por suprema riqueza sí. la sabiduría. Entonces él decía que si ellos tenían el oro de la sabiduría en sus corazones, no iban a codiciar el otro oro. Claro. ¿No es cierto? Entonces, el filósofo que busca el origen de todas las cosas. Yo creo que la idea original de Platón no está equivocada, porque en el fondo de todas las cosas está la filosofía, que es la que maneja todas las orientaciones humanas.
Le da el sustento.
Entonces, claro, entonces él lo que buscaba era que los que ponen el sustento manejen también el poder, ¿no? Ahora, él trató de llevar estas ideas a la práctica y cuando cruzaba a la Nueva Grecia, a Sicilia, él trataba de implementar todo eso, pero no le fue bien, ¿no es cierto? Fue un fracaso. Desde allí en adelante hay una necesidad en el hombre de crear mundos uh-huh. y de idear mundos. Algunos lo hacen lúdicamente, es decir, algunos lo hacen por juego. Pensemos, por ejemplo, en Tolkien, ¿no es cierto? Y el Señor de los Anillos y todo eso. Él va creando un mundo, ¿no? Pensemos en Swift y sus grandes fábulas, ¿no? Los viajes de Gulliver. Él va creando mundos, ¿no? Hay muchos que van creando esas utopías lúdicamente, es decir, claro. No se les ocurre ponerlas en la realidad. Tratan de imaginar otras sociedades. Otros, utopistas, pero ya mucho más científicos, que han tratado de idear sociedades ideales y después han tratado de implementarlas. Uh-huh. Podemos mirar los grandes sueños de la humanidad. Podemos mirar algunas prácticamente. El marxismo quiso crear una socieded ideal. Claro. Hizo todo el esfuerzo. Tenía toda la base teórica. En primer lugar, porque tenían al filósofo, que sería Hegel, ¿no es cierto? Tenían al ideólogo, al teórico, que sería Marx, ¿no es cierto?, que toma la dialéctica materialista hegeliana y la lleva a la práctica. Y, por supuesto, tenían todo un fundamento, un basamento, como para llevar el asunto adelante, Y de repente hubo quienes quisieron implementarla y quienes hoy mismo quieren implementar esa sociedad. Lógicamente que la realidad mostró que esa sociedad es muy interesante cuando se planteó teóricamente, pero el problema es cuando se trata de llevar a la práctica todo eso. Y recordamos al capitalismo también como una búsqueda de una sociedad ideal. Spielberg tiene una película de dibujos animados muy interesante que se llama El sueño americano.
Ah, sí.
¿No?
Uh-huh.
Que es como para verla. El sueño americano, ¿qué? Sí, que sueñan una sociedad ideal y todos quieren ir a esa sociedad ideal. Holdering decía que el hombre es un mendigo cuando piensa y es un príncipe cuando sueña. ¿No?
Yeah.
Es decir, que cuando el hombre sueña, es realmente sus sueños van muy lejos, mucho más lejos que cuando piensa. Y yo creo que en estas utopías se mezclan las dos cosas. Es decir, hay una parte de razonamiento. La parte de razonamiento parte de esta sociedad no está bien como está y por lo tanto hay que crear una sociedad ideal. Esa es la parte racional.
Uh-huh.
Pero por el otro lado aparece la parte de la imaginación, el desborde de la imaginación. Y alguien llamó a la imaginación la loca de la casa, ¿no? Es decir, la imaginación va para cualquier lado.
Claro.
Y puede crear mundos ideales. Uh-huh. Y puede crear situaciones ideales. Y puede crear organizaciones ideales. El problema siempre es que hay dos factores que yo creo que son fundamentales en el desarrollo de estas sociedades y que determinan hacia dónde se dirigen. En primer lugar, que cada sociedad tiene una cultura,
uh-huh.
Es decir, tiene un bagaje. Una cultura es como una mochila que la sociedad lleva sobre sus espaldas, que representa todo su pasado. Entonces, querer bajarle de golpe un programa totalmente diferente, ¿no?, una utopía, para que la realice, es muy difícil, porque esa sociedad va evolucionando dentro de ciertos carriles.
Uh-huh.
Y esos cambios bruscos no son aptos para la sociedad. Es notable que cuando, por ejemplo, a un país paternalista se le aplica o se lo lleva compulsivamente a la democracia,
¿qué?,
la democracia no funciona y tarda mucho en echar raíces y siempre es imperfecta y tambaleante, porque la mentalidad de la gente está hecha a eso. No podemos pensar en ciertos países, no voy a mencionarlos por una cuestión de respeto, cuya tradición milenaria es paternalista, que de pronto podemos bajar con un sistema democrático.
No, que lo hemos sacralizado.
Claro, claro, solo porque hemos sacralizado todo eso, creemos que ya es el sumum y es lo último, y por supuesto que eso es, como dijo Churchill, es el mejor sistema de gobierno, es el peor sistema de gobierno, pero no conocemos otro mejor,
claro.
¿No es cierto? Porque hay participación general y todo, pero no todas las sociedades quieren la participación general. Yo he estado en algunos grupos sociales donde el referente es el más anciano, y por más que uno discuta, hable y razone, en última instancia van a ir a su referente. Y el referente va a marcar. Entonces es imposible, porque hay una carga cultural que hace que las sociedades vayan evolucionando de acuerdo a ciertos patrones y que no se los pueda acelerar. El ejemplo más grande histórico lo tenemos en Rusia.
Uh-huh.
Rusia vivía en la Edad Media.
Con los zares
vivía en la Edad Media. De pronto la quisieron hacer saltar a una sociedad comunista del siglo XX. Cuando se produjo la revolución bolchevique, en los campos de Rusia se araba todavía con animales y con arados de madera.
Claro.
De madera. Y es verdad, llegaron a armarla y llegó con el totalitarismo que tuvieron que poner, porque ¿cómo se cambia esto?
Uh-huh.
¿No? Se cambia a fuerza de totalitarismo y se armó una sociedad totalitaria con Lenin, Stalin llegaron a tener energía atómica, pero se desmembró totalmente esa sociedad. Y nosotros vimos después de la caída del muro de Berlín lo que es, ¿no es cierto? Que realmente no había cohesión ni había vocación para hacer esa sociedad que era ideal. Indudablemente la Rusia de los zares no era ideal como sociedad, era pésima como sociedad, ¿no es cierto? Pero no se le pudo imponer un nuevo modelo. La utopía no anduvo porque saltaron de la Edad Media y pasaron a la posmodernidad.
Claro.
pero saltearon todo el periodo de sociedad industrial. Ese periodo donde salen del sistema medieval de trabajo para industrializarse lentamente, lo saltearon, que era lo que Marx decía que había que quemar para llegar. Que quemar las etapas, la etapa del capitalismo había que quemarla, no se podía saltear. En alguna forma había que avanzar en eso. Errado o no, él hizo una propuesta y le dio una cierta coherencia que después no se llevó a cabo en la realidad. Lo mismo sucede con la sociedad capitalista y lo mismo sucede con el sueño globalizador que está tan de moda ahora. Son utopías, es lo que el hombre se imagina que puede ser.
Claro,
el asunto es que hay un factor cultural y hay un segundo factor, que es el factor humano, que es el hombre. Es decir, el hombre tiende, busca a la perfección, pero tiende siempre a corromper las estructuras. ¿No es cierto? Entonces, estas sociedades ideales, tal cual se las plantea y se las organiza, en muchos casos son directamente corrompidas por el hombre. Recordemos la famosa parábola de la rebelión en la granja de Orwell, ¿no es cierto? Cuando todos los animales hacen esa gran rebelión contra los hombres y organizan la granja ellos. Y la organización es una organización ideal, ¿no es cierto? Es decir, el gobierno, el trabajo y todo es ideal. Y están los idealistas. Están los idealistas. El chancho blanco es un idealista, ¿no? Él quiere poner todas esas ideas. Pero está el chancho negro también. Claro. Y entonces empieza allí un tira y afloja y entra el factor económico en el medio. Y cuando entra el factor económico, casi siempre el idealista no ha tenido en cuenta, ¿no?, los problemas de codicia, de lucha, y entonces hacen trabajar al caballo hasta que no da más, y cuando no da más, y ya tiene que gozar de su jubilación, bueno, los jerarcas se dan cuenta que si lo venden en el matadero, todavía van a sacar algo y no van a perder dinero, entonces lo mandan al matadero, ¿no?
¿Y a dónde se fue la sociedad
ideal? Claro, entonces la sociedad ideal se va corrompiendo. Y es interesante porque Orwell plantea que ellos ponen un decálogo al principio, que son las normas, y después todos los días le tienen que poner una palabra más, agregar una coma, y finalmente el decálogo está diciendo lo contrario de lo que decía al principio, ¿no es cierto? Pero lo tienen que ir modificando de acuerdo a la realidad. Y termina, la parábola esta de Orwell, termina cuando los animales se acercan a la casa de los hombres, que eran los antiguos amos. Y al asomarse ven que el chancho, que era en definitiva su representante, está conversando con los hombres. Es decir, en alguna forma ha abierto el diálogo. Y termina Orwell con una frase que para mí es la genialidad de la obra, que dice, y no se podía distinguir quién era el chancho y quién era el hombre. ¿No es cierto? Es decir, había llegado un momento que se había perdido todo. ¿Por qué? Porque el hombre codicia poder.
Claro.
Detrás de estos ideales se han formado sociedades totalitarias, ¿no es cierto? Porque, bueno, hay que imponer ciertas formas, y para imponer ciertas formas hay que cerrar las fronteras, hay que imponer ciertas normas, las revoluciones son así. Pero no nos olvidemos que esas sociedades totalitarias después se ven corrompidas por hombres que buscan el bienestar social, pero terminan enfermos de poder.
Claro.
Y esa sed de poder que tiene el hombre cuando se ve encumbrado hace que fracasen todos los planes porque lo que él quiere es conservar el poder. Entonces hay factores sociales y hay factores culturales que creo que nos hacen soñar con sociedades ideales, pero que en definitiva después tenemos que bajar a la realidad. Y yo digo que los utopistas son maravillosos porque, bueno, porque nos deslumbran con lo que podría ser, pero uno llega a un momento en su vida que dice, bueno, esto es lo que podría ser, pero hay una distancia entre el ideal y la realidad. Y no es que no tendemos que tender al ideal. Hay que tender al ideal, pero hay que tender partiendo de la realidad.
¿Cuál es su sueño de sociedad ideal? Ya venimos aquí charlando con Salvador de Lutri, planteando alternativas de qué podemos hacer nosotros con nuestro humilde esfuerzo desde donde nos encontramos para construir una mejor sociedad, llevar a la práctica, si es posible, esas utopías tan grandes que el ser humano ha sustentado y que una y otra vez han chocado contra la realidad que muestra otra cosa. Vuelva a escuchar estas conversaciones y otros temas con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Súmese a la discusión, aporte su punto de vista y comparta estos contenidos en sus redes sociales. Todo en nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Encuentre los programas y escúchelos cuando quiera en Spotify, en el canal Tierra Firme RTM. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. John Lennon, Salvador, escribió una canción que es muy popular todavía en esta época, que queda de los años 70, con todo el espíritu de los 60, con todas esas ganas de volar, de imaginar, que justamente se llama así, Imagina o Imagine, y plantea allí toda una serie de expectativas, de anhelos, de su sociedad ideal, de cómo él la construiría, al menos en su canción lo plantea así. Y bueno, muchos de nosotros tal vez no tenemos la frescura poética que tenía él para expresarlo, pero soñamos,
claro,
imaginamos eso una y otra vez.
Lo que pasa es que John Lennon no era un ideólogo, ni era un sociólogo, era un poeta.
Claro.
Entonces permitamos que el poeta, ¿no?, viva su realidad poética, claro, y plantee cosas que tienen su importancia, porque nos hacen pensar a todos. Uh-huh. Yo creo que la canción Imagina de John Lennon nos hizo pensar a todos en la generación del 60, yo era muy joven en ese momento, imaginar y buscar esa sociedad ideal. Creo que son importantes, creo que cada persona y cada herramienta que tiene la sociedad en la persona que aporte a esto es positivo. Creo que imagina, pero tenemos que ponerlo en su lugar. Podemos imaginarlo, ojalá. Si vos me dijeras en este momento, bueno, ¿cuál es la sociedad ideal para mí? Ah, bueno, yo tengo muchas propuestas para esta sociedad ideal. Me gustaría una sociedad donde haya una distribución equitativa de los bienes,
claro,
de las riquezas, ¿no es cierto? Donde se premiara realmente el esfuerzo. Donde todo el mundo tuviera que aportar y se llevara de acuerdo al esfuerzo que hiciera. Donde hubiera protección para los desvalidos, para los discapacitados, para los minusválidos, donde realmente hubiera cobertura, donde hubiera una cobertura para los ancianos, donde hubiera excelente educación para los niños, donde la educación fuera central,
sí, sí,
donde, bueno, podríamos seguir al infinito, donde hubiera una justicia que realmente, sí, funcionara y que fuera justa, donde los legisladores estuvieran pensando todo el día en el bienestar del pueblo. Pero estoy imaginando una sociedad. Después tengo que ponerla en nombres reales. Ahí es cuando llega el problema. Uh-huh. Yo creo que ahí viene el gran choque que tiene Jesús con los discípulos, ¿no? Jesús se entiende con los discípulos y los va formando a los discípulos. Hasta que en el tramo final de la vida de Jesús hay un desencuentro entre Jesús y los discípulos. Ellos no entienden la solución que quiere dar Jesús. Tal vez alguno de ellos ha pensado, y así lo dicen algunos discípulos, nosotros creíamos que esto iba a salvar a nuestro país. Es decir, habían visto al líder político, al hombre con liderazgo, al hombre con carisma, al hombre con poder, que puede nuclear a la masa y que puede dar un vuelco político. Indudablemente, que Jesús se negara a dar ese vuelco político, que dijera, mi reino no es de este mundo, era como un baldazo de agua fría en los anhelos de muchos que lo seguían. Uh-huh. Y el hecho de que Jesús muriera en la cruz, en manos del imperio, era para ellos el fracaso realmente de la gran utopía que habían armado, porque ellos armaron una utopía alrededor de Jesús. Creer que Jesús era el que iba a salvar a Israel es armar una utopía, sí, es decir, este es el líder de la nueva sociedad. Pero cuando uno piensa, con esta mentalidad lo seguían, con esta mentalidad veían los milagros y ellos pensaban, este poder al servicio del bien y contra el imperio romano. Escuchaban el sermón del monte, uh-huh. escuchaban los anatemas a los religiosos, y ellos iban formando esa sociedad ideal, porque lo estaban interpretando así. Pero Jesús señala que el mal está dentro del hombre, por lo tanto muere para que el hombre cambie desde sus raíces, desde el hombre. Y yo creo que justamente es allí donde la superioridad del, y la grandeza y la sabiduría del pensamiento de Dios por encima del pensamiento humano, que el hombre se entusiasma rápidamente con un cambio que no va a ser duradero. Claro. Porque vamos a suponer que Jesús hubiera hecho el cambio que ellos querían, ¿no es cierto? Detrás de Jesús estaban sus discípulos pensando quién iba a ser el mayor. Lo que quiere decir que la sed de poder estaba en todos ellos.
Los dominaba.
¿No? Entonces esa revolución iba a ser un problema interno en el gabinete para ver qué porción de poder tenía cada uno. Porque el problema estaba en el corazón, no en la sociedad. Y por eso Jesús muere y resucita para cambiar el corazón del hombre. Porque allí es donde está la tragedia y allí es donde está el problema. Y yo creo que es allí donde tenemos que apuntar, en esa realidad que enseña Jesús y que ve Jesús, de que el asunto no es cambiar la sociedad, porque la podemos cambiar 20 veces, ponerla pata arriba, patas para arriba, tomarlo de abajo y ponerlo arriba, ¿no? Y vamos a tener algo abajo y algo arriba, finalmente. Nunca vamos a lograr ese equilibrio que buscamos, a menos que trabajemos en el corazón del hombre. Y si trabajamos en el corazón del hombre, Jesús hizo eso, trabajó en el corazón del hombre, entonces podemos tener esperanza. Si no, no podemos tener esperanza. Podemos tener una esperanza de un mejoramiento, no de un cambio radical, sino de un mejoramiento. Pero podemos tener esperanza en la medida en que entendamos que la obra de Dios en el corazón es fundamental.
El profeta decía, el lobo y el cordero apacentados juntos. ¿Cuántos pensarán, bueno, cómo lograremos que los leones y los corderos de este mundo, como decías vos, ¿no? Los de arriba, los de abajo, vivan bien. El león comerá paja como el buey. Y figuras de esas que usaba el profeta, que de una sociedad ideal, que todos soñamos que pueda llegar.
Claro, pero esa sociedad va a llegar cuando Dios entre dentro de la historia nuevamente y Él establezca esa sociedad. No es el establecimiento humano, no la podemos establecer nosotros. Creo que nos vamos dando cuenta incluso que todas las teologías que se han levantado del hombre instaurando una nueva sociedad cristiana. Están condenadas al fracaso. La realidad es que todo esto se da vuelta. Y aún los grandes predicadores del cristianismo, cuando tienen el poder, son los peores. ¿No es cierto? Son los peores. Lo que necesitamos es que Dios realmente establezca, y por eso creemos que va a haber cielos nuevos y tierras nuevas donde more la justicia. Es la esperanza de los cristianos, que Dios instaure, sí, una nueva sociedad.
Los músicos también pensaban en una sociedad ideal, y Ludwig van Beethoven lo expresa en esta magnífica Oda a la Alegría, este coral de la Sinfonía número 9, que es la cumbre de su obra en muchos aspectos, encarnando en esta música y en este coral los ideales de una humanidad unida en paz, armonía y fraternidad que él nunca llegó a ver tampoco en su época, y que idealmente buscaba poder transmitirlos de esta manera como un valor a buscar en conjunto. Hoy también nosotros, ¿cuáles son sus valores en esa búsqueda de una sociedad ideal? Cuéntenos por SMS o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. Sí, audio o texto, como prefiera. Una vez más, signo de más 598-91-610-610. También en internet puede encontrar este programa para escucharlo nuevamente, compartirlo, opinar, bajarlo también para tenerlo en su archivo personal. tierrafirmertm.org. tierrafirmertm.org. Quien le habló, Esteban La Rosa, junto a Salvador de Lutri. Ha sido una gran alegría compartir con usted la charla, la búsqueda de los ideales, pero también de mirar la realidad y entender que necesitamos a Dios en la historia para establecer vínculos y una sociedad que sea justa, pacífica y apuntando hacia lo que Dios hará cuando Él venga nuevamente. Le dejamos todo esto en sus manos y esperamos encontrarle la próxima ocasión cuando anunciemos una vez más.
Tierra Firme.